de Tortugas. Una banda de impostores que no se animan a mentir.
Esto es Con esa voz de Daniel Massa y por Daniel Massa Cuarteto. Es una de las canciones que integran el nuevo disco de Daniel, que se llama Melomaseando y que va a venir a presentar al frente de su cuarteto el próximo viernes, como te decía hoy, en Bolívar, en el Mangrullo, segunda vez de Daniel Massa en la ciudad de Bolívar. Recordarás que en febrero del 2022... se presentó al frente de su formación en la sala del taller de Artecón, y de algún modo fue un concierto que ha hecho las veces de embrión para esta nueva presentación y que seguramente seguirá germinando, ¿no? Ojalá que así sea. Daniel Massa, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por recibirnos.
Hola, Chino, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí?
Con muchas ganas de escucharte, te digo la verdad.
Hola, arriba.
Y de paso te pregunto, ¿qué te provoca a vos escucharte, no? Que te encaje en una cortina y justo sea un tema tuyo.
Me pasa a veces que llego a algún lugar a comer, por ejemplo, o a algún lado así, o algún asado, y ponen el disco mío, me da un poco de vergüenza.
Por ahí te preguntan algo, te piden que expliques algo, y más vale eso hacerlo en soledad.
No me molesta, pero me da vergüenza. No es incómodo ni nada de eso. No me incomoda tampoco cuando alguno me pide una foto, es más, me encanta. Pero me da vergüenza, no puedo manejar eso ya a esta altura de mi vida, que ya estoy bastante viejo, me sigue pasando. Yo pensé que en algún momento me iba a acostumbrar pero no, me gusta, me encanta. Que es buenísimo eso, que de repente vas caminando por algún lado y pasa alguno en un auto y te grita: ¡Maestro!
Sí,
¡Capo!
Sí.
Y ¡Ropa! ¡Vamos arriba! Le contesto, le grito, pero siempre me da vergüenza eso. Pero bueno, es una cuestión más mía, ¿no?
Claro, claro, claro.
Yo soy bastante así de para adentro.
Claro. El otro día me decías en otra charla que tuvimos para otro medio que tu sueño sería que venga un tipo que no conoces doblando una esquina, tarareando una canción tuya.
Él lo invito a comer, le digo: vamos a comer, vamos a tomar algo.
Directamente.
Directamente.
Si sí. No, lo tenés que llevar a la de tu amigo, el que te hace las papas, el revuelto de papa.
Con el petaca.
Te lo llevas a lo del petaca.
Un cultor tremendo. Con los petacas, lo llevamos a lo del petaca a comer,
claro,
con nosotros, y revuelto de papa y huevo.
Claro, claro. Que de ahí surgen canciones también, ¿no? De esa reunión, porque el petaca por ahí tiene algún pedazo de un tema, vos ponés el otro y terminan, además de comiendo, componiendo algo. ¿Suele pasar esto?
Suele pasar. Tenemos varias cosas compuestas con mi amigo Petaca. Porque Petaca, aparte, es un escultor y pintor y es un capo, es un tipo súper talentoso y, bueno, y lo quiero en piedra porque es mi amigo. Y entonces, cada tanto nos juntamos bastante seguido, por lo menos una vez por mes, cada dos meses. Yo ando muy ocupado y él también, entonces cada tanto nos juntamos así un día, lunes, martes, y estamos ahí los dos, y de repente aparece la viola y dice: mira, tengo esta idea, o yo tengo, che, tengo esta música, ¿por qué no le pone la letra? Y él, la letra, es un capo, porque siempre él me pregunta: ¿y qué pensaste? ¿Es para hacer esto y tal cosa? Y él me escribe sobre eso, entonces siempre está bueno, porque viste que a veces vos componés un tema estando en, en un momento, no sé, triste, y el que le pone la letra y no habló con vos está muy alegre, entonces como que no hay coincidencia.
Claro,
pero
claro,
en este caso siempre hay coincidencia, y bueno, y siempre los temas aparecen ahí, viste, como yo siempre digo que los temas yo me los encuentro. No me siento a componer, viste, no me sale sentarme a componer, me los encuentro y de ahí esa idea lleva a otra, y de ahí se va armando el tema, y después lo armo el boceto, se lo muestro a los muchachos, y ahí ya le damos forma. Siempre me los encuentro.
Lo que sí haces, me decías el otro día, es grabar alguna idea o algún hilván de una idea en el celular, ¿no? Eso queda ahí, y en algún momento de ahí surge una canción. Eso sirve como elemento de laburo.
Totalmente. Totalmente, sí. De repente puede pasar ahí meses, pero meses, o puede pasar años ahí, hasta que en un momento, por alguna razón, lo encuentro, y si lo encuentro y estoy en un momento en el que pasó algo, o eso, escuchar ese pedacito me dispara algo, y ahí ya se empieza a armar. Pero no, jamás, nunca me pude sentar a componer, jamás. Ni siquiera me he sentado a preparar un disco, por ejemplo, decir, bueno, voy a hacer este disco, tampoco. Como que aparecen cuando aparecen. O sea, yo un día me aparece un tema, al otro día el otro, al otro día me aparecen dos temas que compongo, justo escuché un tema de Hugo, por ejemplo, como en este caso, que de repente me encontré el disco que está, el tema que se llama La Madrugada, que es de Hugo Fattoruso, y digo, lo voy a llamar a Hugo para preguntarle a ver si lo puedo grabar, y listo, y así se hace todo. Pero, y de repente puedo pasar 4 años y componer un solo tema en 4 años. No es una cosa que, no es una cosa sistemática.
¿Y
de hecho, entre el último disco y este pasaron como 6 años, creo. Antes, en algunos otros, entre uno y otro pasaba un año, después fueron 3, después 4, ahora 6. Capaz que ahora a fin de año me sale otro disco y bueno, se hará. Pero
claro,
no
claro.
Es una cosa que yo la preparo y no lo puedo hacer así.
¿Y cómo te llevas con eso, Dani? ¿Te inquieta? ¿Ya sabes que es tu manera de hacerlo y que las canciones van a volver a aparecer? ¿O en algún momento te preocupa porque el periodo se hace, sin componer, digo, demasiado extenso?
No me preocupa para nada, porque sé que va a pasar. Sé que va a pasar en algún momento. De hecho, a veces los muchachos del grupo, el Sapo, por ejemplo, que toca conmigo, el batero, el Fabián Niodemni, de repente me dice, oh, ¿cuándo vamos a grabar? Oh, ¿cuánto hace que grabamos? Oh, vamos a grabar temas nuevos. Y bueno, digo yo, cuando aparezcan.
Claro.
Cuando aparezcan.
Teneme paciencia, Sapo.
Claro, sí. De hecho, alguna vez yo tenía 2 o 3 temas para grabar. No me acuerdo si fue el disco de Feria o el anterior, el otro. No me acuerdo cómo se llama el otro. Bueno, y estábamos la noche anterior a ir a grabar. Había temas que estaban sin terminar y lo llamo al Sapo. Le digo, Sapo, venite para casa. Hago unos fideos, hago una boloñesa y comemos acá, y después nos vamos para el cuartito ahí, tráete cajón, y a ver si puedo terminar estos temas. Y vino el Sapo, y ahí empezamos a tocar, y terminé de componer los temas que me faltaban para el otro día. No es lo ideal. Lo ideal para ir a grabar es tener los temas pronto, haberlos ensayado, si es posible haberlos tocado y después grabarlo. Me parece a mí, no, para mí, no digo que sea así, para mí me parece que es mejor tocar los temas y después grabarlo, porque el tema cuando uno lo compone y lo empieza a tocar, va mutando, algunas cositas van mutando, porque uno le va encontrando cosas, el baterista le va poniendo alguna otra cosita nueva, el pianista también, che, ¿por qué acá no ponemos este acorde? Y entonces ahí el tema está bien, bien madurito.
Claro,
pero
claro.
Este tema me gustó, este disco que hicimos ahora me parece que está terminado bien, está bien terminado porque es como me gustaría que suene cuando lo escuché terminado, dije, así quiero que suenen los temas.
Ajá.
Así que...
mirá qué bueno.
Este está bueno.
Un disco melomaciando, que es el nuevo disco tuyo, el que vas a venir a presentar acá junto a la banda, que tiene melodías tarareables, ¿no? Me decías el otro día, tranquilamente... Ahora ya no se silba, prácticamente, pero podría venir alguien silbando una canción de melomaciando.
Totalmente, yo creo que sí, porque yo la experiencia que tengo, que yo voy a ver bastantes conciertos, ¿no? Y por lo regular me gustan los conciertos de jazz. Cuando voy a ver un concierto de jazz, después, cuando nos vamos del comentario, son el guitarrista o la guitarrista o el pianista o la pianista o el cantante... la cantante, se cantan todos, se tocaron todos, va, qué bueno el tercer tema. Ahora yo después digo, ¿y cómo era la melodía del tercer tema? Y nadie se acuerda, sobre todo si son temas originales, ¿no? Salvo que sea algún estándar conocido, que se haya hecho alguna versión distinta, uno no se acuerda la melodía. Yo creo que este tema lo primero que se va a escuchar es la melodía. Y creo que son como melodías que se pueden cantar, por eso el título de Melomaciando. Yo le quería poner Cantando Melodías con el Maza, pero como los discos ahora se hacen para Spotify, para las redes, no se puede poner nombres largos, así que hay que buscar de achicar. Casi que una pelea para poder poner los nombres de los músicos adelante, de algunos, no de todos los que grabaron, pero bueno, lamentablemente es así, ahora.
Ganaste la pelea y figuran los nombres, por lo menos, ¿no? En Melomaciando, por lo menos los nombres de la banda,
sí,
que mayormente son los que grabaron en el disco, figuran en la tapa del disco en Spotify, pero me decís después de una pelea, porque no quería la plataforma, tanta letra.
Claro, tanta letra es malo, y eso no está bueno, porque, viste que... Hay gente que, por ejemplo, vos pones, si vos te pones a buscar en Google, por ejemplo, y pones El día que me quieras y te aparece de Luis Miguel.
Claro, un crimen artístico directamente.
Claro, es inaudito eso, ¿no? Y a mí, por ejemplo, a mí, yo cuando ando de gira me regalan discos, me regalan muchos discos. Y yo siempre me los guardo, ¿viste? Tengo una parte, una sección acá en mi casa ahí, en donde... me guardo los discos que los escucho cuando me voy de viaje, por ejemplo, en el auto, que no tiene para escuchar CD. Entonces, agarro el disco, lo escucho en las redes, pero tengo el disco ahí. Entonces, yo quiero saber y digo, uy, qué bueno, qué bien el cantante este o la cantante, qué bien. Y digo, a ver quién es. Y es fulano. Y miro en el disco que tengo físico y veo quién es. ¿Y quién lo compuso? O me gusta el bajista. Digo, sí, ¿quién es este bajista? Qué bien que toca. A ver quién es. O este batero. Y tengo la data de saber quién es. Pero en las redes es imposible encontrar de quién es el disco. De quién es el tema, quién lo compuso, quién toca la batería, quién es el solista. Eso no está. Es muy complicado. Yo hice algunos discos para regalar, en donde ahí está toda la data. ¿Quién arregló el tema? ¿De quién es el arreglo? ¿Qué sé yo? Eso para mí es importante y es lo que me gusta. Ojalá en algún momento vuelva otra vez, por lo menos el CD que vuelva.
Seguro, sí, ahí está todo, claro, porque en realidad no es ni más ni menos que lo que corresponda, ¿no? Porque un tipo trabajó arreglando un tema, ¿cómo vas a invisibilizar su tarea?
Totalmente. Inclusive, de repente, a veces escucho un disco y digo, pa, qué bien que suena este disco. Y a ver, mirá, lo grabaron en tal estudio, el técnico es tal, qué sé yo, lo mezcló fulano, lo masterizó Mengano, qué sé yo. Son cosas que son importantes. En mi caso, no, a mí me gusta saber eso. Y tengo amigos que también les gusta saber la data del disco, ¿no? Pero bueno, qué sé yo,
sí,
siempre en vez de ir para adelante en esas cosas, vamos para atrás. De hecho, el dueño de la plataforma más importante, digamos, es uno de los tipos más millonarios del mundo que vive de la música que hacemos los tipos, que cobramos una cifra que aparece 0,00000 y un número atrás. Y yo digo, ¿qué número es este? No se sabe. sabe
qué. Nadie sabe traducirlo a eso.
No se sabe qué número es, qué sé yo, no sé qué número es. Y bueno, eso es lo que se cobra por las escuchas, ¿no?
Claro, un tipo que capaz que ni siquiera escucha nada de lo que incluye en su plataforma, pero hace un gran negocio, ¿no? Con los discos, con el arte.
Sí, qué sé yo. Por otro lado, está la otra contraparte. Vos subís el tema hoy y hoy lo están escuchando en Alaska.
Al toque, sí, claro.
Pero bueno, es una cosa que ojalá en algún momento eso tenga algún giro o algo, o podamos hacer los músicos de acá una plataforma en la que sea de acá, qué sé yo, no sé, la verdad que no sé bien cómo manejar eso. Yo soy el peor negociante del mundo.
Hay que preguntarle a algún otro sobre ese tema, a vos que te pregunten por las canciones, por el bajo, por los discos, por la composición. Y ahora vamos a hablar del recital en Bolívar, pero antes lo que decías me da pie para preguntarte, vos escuchás mucha música, o al menos cuando podés escuchás, ¿qué te ha gustado últimamente que hayas escuchado? Pero no te pregunto por cosas nuevas, ¿me podés decir que te gustó un disco de Peter Hamill del año 72 que justo lo escuchaste ahora?
Sí, escucho, por ejemplo, ahora estoy últimamente, hace bastante tiempo... descubrí, yo ya sabía que era un capo, pero por ejemplo estoy escuchando Bill Evans.
Ajá.
Me parece uno de los músicos más finos del mundo, viste, qué sé yo, el vuelo que tiene el tipo para tocar, la composición, cómo, por dónde va, las ideas que tiene cuando improvisa, todas esas cosas, como que le estoy escuchando eso mucho Bill Evans, y eso me lleva a pie a escuchar a otro tipo, viste, que tocan con él, y de repente digo, uy, ¿con quién está tocando? Uy, está tocando acá con Mike, uy, ya vamos a escuchar tal cosa de Mike. Entonces estoy como en ese plan, que yo no era un tipo que escuchaba mucho ese tipo de música, ese jazz tan, viste, tan fino, no qué sé yo,
sí,
viste,
sí,
no. Sí. Pero escucho eso, pero de repente saco eso y me pongo a escuchar un disco de Arimaldo Espíritu Santo, el bajista brasilero que compone unas cosas maravillosas, o paso para lo de Hugo, o de repente me pongo a escuchar Cumbia de los Blancos, de Venezuela, ¿viste? Me agarran como estados así en el que puedo escuchar de todo.
¿Vos sabés
a veces
que...
me engancho bastante con el flamenco
sí,
me encanta también,
sí. ¿Viste? Te iba a decir, hablando de Bill Evans, no sé si viste la película Bill 79.
Sí.
¿Viste qué interesante la historia que narra, no? Ese concierto que parece una cosa totalmente surreal o psicodélica, Bill Evans tocando en San Nicolás en el medio de una elección de una reina de la primavera.
Sí, totalmente.
No, pero hay una frase interesante, yo creo que resume la película, la frase, porque ahí ves el corazón de Bill Evans, lo ves a él totalmente al desnudo. Porque resume su vida, cuando alguien le dice de sus colaboradores, che, pero no podemos tocar acá si van a elegir la reina de la primavera y a vos te quieren meter en el medio, después de que presentan a las chicas y antes de que se conozca el nombre de la ganadora, tenés que salir a tocar vos, si querés lo suspendemos. Y el tipo le dice, Bill Evans, le dice, para mí es más difícil no tocar,
claro.
Le dice, ¿no? El tipo tenía que tocar porque se moría si no tocaba. Necesitaba más que la heroína que consumía en esa época, tocar. Y el tipo le dice, pero no, a mí me es más difícil no tocar. Y bueno, termina tocando.
No tocar que tocar.
Claro, qué frase, ¿no?
Eso es increíble. Me parece que esa es la debilidad. ¿Viste? ¿Te acordás cuando Titanes en el ring peleaba Caradagian con la momia?
Sí.
Y le pegaba en la espalda, que era la parte débil de la momia, el punto débil de la
sí.
momia era ahí en la espalda, y por eso Caradagian era el único que sabía y era el único que ganaba. Entonces, el punto débil de los músicos es tocar. ¿Viste? Si vos no arreglás las cosas antes de tocar, después marchaste. Ya perdiste el punto débil tuyo, ya te encontraron y ahí perdiste. Pero bueno, qué sé yo, las cosas que yo te digo que vos tenés que ganar antes de de tocar son cosas que en las cuales no deberías de estar discutiendo, que no deberían ser, como llegar a un lugar y que el hotel esté bien, que no te den pizza de comer, que cuando llegas al hotel a la madrugada no te digan que llegaste y que el hotel, el check-in del hotel es a las 2 de la tarde y vos llegaste a las 7 de la mañana y no podés entrar al hotel. Esas cosas que no deberían pasar, pero que vos tenés que arreglarlas. Y a veces, no sé si son los empresarios o algunos empresarios, ¿no? La Dani, por ejemplo, es una campeona. Yo he laburado con la Dani y es una crack, porque se preocupa por cómo estamos, por cómo llegamos, por cómo viajamos, que el hotel esté bien, que la comida esté bien y cómo vamos a volver. Porque eso es otra de las cosas que pasa. Vos llegás, cuando llegás, llegás como Queen, ¿viste?
Sí.
Cuando te vas como el trío Galleta, ¿viste? No nadie te va a despedir, te va solo. Entonces, eso es a lo que yo le digo el punto débil. Vos tenés que tratar de que no se te escape nada antes de tocar, porque después ya perdiste todo tu potencial de negociación. Entonces, pero eso lo aprendí después de muchos años. Yo ya pasé de todo. Lo que te puedas imaginar, yo podría escribir un libro con las cosas que pasan con los músicos cuando están de gira. Y a veces los tipos no entienden que vos no estás en tu casa, que estás yendo a un lugar y que deberían de tratar de ver, de atenderte lo mejor que pueda, porque, pero tampoco, yo no estoy diciendo de que tengan que atenderte como hace Luis Miguel, que dice: quiero en el camarín agua de tamarindo y quiero que me traigan, no sé, qué sé yo, pescado de allá, pero tiene que ser pescado en Acapulco, porque si no, no lo como. O sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas esenciales y justas y simples. Que vos llegues y que haya un agua para que vos puedas tomar y que termines de tocar y que no vengan y que te digan: che, el boliche cerró. ¿Dónde iban a comer? Y el cocinero se fue. ¿Y yo qué tengo que ver?
Claro, claro, claro.
Tengo que comer. Sí, bueno, pero entonces ahora en vez de ir a comerte un churrasco, tenés que ir a comer un sándwich de jamón y queso.
Un tostado acá a la vuelta, claro. Es lo único, claro, que ha quedado abierto, te dicen así.
Claro.
Bueno, peripecias que seguramente no te pasaron acá, ¿no? Porque por algo quisiste volver a Bolívar, vos querés volver, vos mismo levantaste un teléfono. Bueno, los teléfonos, sí, igual hay que levantarlos porque uno lo tiene en el bolsillo, ¿no? Para llamar a Dani López de Cable a Tierra y decirle si te podía armar algo. Fue así, directamente Daniel Massa, ¿no? El productor del hijo, del nieto, de no sé quién.
No.
Daniel Massa levantó un teléfono.
Yo la llamé a la Dani. Primero porque la Dani, cuando estuvimos, viste, uno vuelve a los lugares donde uno se sintió cómodo. Donde, qué sé, nosotros cuando fuimos a laburar ahí con la Dani, nos llegamos, la Dani nos estaba esperando, fuimos al hotel, fuimos a comer, fuimos a probar, estaba la prueba, vinieron los pibes llegaron los pibes de Mamba Negra, unos cra, todos los pibes, unos cra, porque vinieron y toda una onda bárbara y nos comimos una empanada y no sé qué, y bueno, vamos a probar y armamos el concierto y se terminó el concierto, que estaba lleno de gente, y después nos fuimos a comer a una casa de no me acuerdo de quién fue, y todo bien. Entonces, cuando vos pasás así, y resulta que vas para otro lado y pasás por ahí, che, Dani, mira, yo tengo que ir para tal lado tal día, ¿podemos armar algo? Ya no importa si, viste, si vamos a ganar mucha plata, si va a estar lleno el lugar, tocar, pasar a tocar. Y bueno, si ganamos, mejor, y si no, mala suerte, qué sé yo, así. Pero pero sí, uno va a los lugares donde se siente cómodo. Yo hay lugares donde no quiero ir más, porque me pasó tal cosa, que de repente no lo tiene la culpa la gente, pero viste que a veces vos vas a algunos lugares y el que maneja ahí las cosas es un tipo que vos decís: no, tengo pie con este tipo, no quieren más y no va más. La Argentina es muy grande y siempre hay lugares para ir, ¿viste? Pero bueno, uno llama y habla con gente a los que uno está cómodo y sabe que le van a tirar una buena onda, ¿no?
Claro, como decimos acá, cuando uno ya comprobó que un representante o un organizador, de un promotor de espectáculos, como decimos acá, es un chantapufi, ¿para qué reincidir si sabes que te va seguramente a pasar lo mismo, no? El viernes, Dani, básicamente van a presentarme Lomaseando, el disco nuevo, y seguramente algunas canciones más, ¿no?, de otros discos o incluso de otros artistas.
Sí, yo siempre, viste, como es. Yo, viste, vamos a presentar el disco, ese disco tiene 9 canciones. Así que vamos a presentar ese disco. Lo vamos a invitar los muchachos de la Fábrica del Ritmo, que van a venir a tocar unos candombes ahí con nosotros. Así que eso, estoy re ansioso porque me encanta tocar con los tambores, a mí me vuelve loco. Van a abrir los muchachos de Mamba Negra y vamos a tocar los temas de este disco y siempre alguna cosa que, viste, que siempre alguno me pide, toca tal cosa, vos toca este, bueno, vamos arriba. Y de repente te dicen, la burrita, grita alguno, vamos arriba, sí, y ahí le prendemos, viste. Sí. Por suerte, siempre... Una de las cosas que me pasa es que podemos cambiar el repertorio en el momento. Aquellos a veces se enojan conmigo porque nosotros antes de salir a tocar hacemos una lista, yo hago una lista. Bueno, vamos a tocar tal tema, después tal otro, y ellos ya saben, dicen, bueno, hacer la lista y después tocamos otra cosa. Pero bueno, yo salgo y miro a la gente. Y si hay gente que yo veo que es gente muy grande, por ahí cambiamos un poco. Ya no le metemos tanto solo, tanto jazz. Trato de ver, viste, de ir equiparando. Por ahí le meto un bolero, por ahí le metemos un funk, una canción conocida. Viste, pero siempre, para mí es importante tocar para la gente. Yo respeto mucho y valoro mucho eso. Vos fíjate que la persona que sale ese día a tu casa, a la mañana al trabajo, y dice, bueno, hoy voy a laburar, no sé qué, pero a la tarde nos vamos a ver a Daniel Massa. Esa gente está todo el día pensando en Daniel Massa, porque va a laburar, sale del laburo y dice, bueno, me voy para casa ahora, no sé qué, a tomar unos mates, por ahí me acuesto un rato porque después tengo que salir, se tiene que levantar, bañarse, ponerse perfume, la mujer se arregla, todo, agarran el auto, se van, o se van en remiso, se van en cosas, después llegan al lugar, pagan la entrada, después comen algo adentro, o se van y van a cenar y comentan el show, y después se van a la casa. Todo ese día, esa gente estuvo pensando en nosotros. Entonces, yo siempre trato de tocar para esa gente, para la que pensó todo el día en nosotros, que nos vino a ver, que se gastó la plata en pagar la entrada, y que yo quiero que esa gente se vaya feliz, y que se vaya diciendo, che, qué bueno que estuvo, la pasamos bárbaro. Es lo único que nos importa. Ya pasa, si tengo que cambiar y presentar pocos temas del disco porque hubo que cambiar el repertorio por alguna cosa, y se cambia. Así que eso es súper importante para mí.
Daniel, querido, te agradezco muchísimo este rato, esta charla, con ese decir tan tuyo y tan agradable, ¿no? Para charlar, para escucharte, y te veremos los veremos... con el Sapo Miodownik, el Pitu Marquesano, y ayúdame, Agustina Bertossi.
Agustina Bertossi ahí en el piano, en la percusión, y yo, más los muchachos de Mamba Negra y la Fábrica del Ritmo.
Y la fábrica. Todo eso, ese suculento menú artístico, nos van a servir el próximo viernes a partir de las 9 de la noche en el Mangrullo, 4.000 pesos entradas en puerta, 3.000 por anticipado, organiza Cable a Tierra Producciones. Dani, un abrazo grande, gracias y hasta pronto.
Vamos arriba, gracias a vos. Es importante para nosotros que nos des una mano ahí, en poder contarle algo a la gente de cómo somos y que se entere. Así que el agradecido soy yo. Un abrazo grande para vos y a toda la gente que venga a vernos, que yo voy a ir con una remera nueva que me compré, que vengan a ver la remera por lo menos.
Mira. Vamos arriba. Claro, bueno, ya eso es suficiente, ¿no? Encima después de la remera hay canciones, ¿no? Porque no
hay
es
canciones. Eso,
atrás de la remera hay canciones. Un abrazo, Dani, gracias.
Abrazo grande, vamos arriba, gracias.